mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y ocho minutos, escuchas Mediodía en COPE y vamos directamente con un avance informativo. Chelo Mateos.
Hola Juanma, pues estaba llegando ahora mismo los datos de la incidencia del coronavirus. Ya sabes que solamente se nos facilita dos días a la semana, martes y viernes. El viernes pasado era Viernes Santo, no era día hábil. Y por lo tanto teníamos las referencias. No puedo cotejar todos los datos porque así hago la pluma. Tenemos 120 nuevos positivos, de los cuales 106 es en las últimas 24 horas. Hay 18 brotes, 237 casos asociados. A tan solo un día de que las mascarillas en interiores dejan de ser obligatoria, pues la sexta ola del coronavirus continúa presente aquí. Hay una incidencia a 14 días por 100.000 habitantes superior a los 727 casos. Así que hay que seguir manteniendo la precaución. Yo decía hoy a una persona que bueno, decía, bueno, mañana todos sin mascarilla. Le digo, no, el que te quites mascarilla interior no quiere decir que te obliguen a estar en el interior sin mascarilla. Es como en los exteriores, tampoco te obligan, pero muchas personas, la mayoría, pues seguimos llevando mascarillas también en el exterior. Así que cada cual,
sí, yo,
pues bueno, pues, puede decir.
Yo, hay, desde hace bastante tiempo, lo hemos hablado ya en alguna ocasión, yo me fío de mi percepción personal de seguridad. Es decir, si está petado de gente, yo me la pongo.
Pues yo me la pongo, efectivamente.
Y es una cosa ya automática. Mira, el otro día estaba, por ejemplo, en el campus, tomando un café en el bar del campus, y que es muy espacioso, como sabes, y había una pareja de profesoras tomando algo, terminaron de tomarlo y estaban hablando animadamente sin las mascarillas. Yo la llevaba. Estábamos solos en el bar, ¿eh? Y yo la llevaba puesta mientras redactaba allí y tal, pues por esa sensación personal, ¿no? Y seguramente ahora lo sigue haciendo también. Entonces,
no, pues eso es, pues cada cual pues puede hacer claro. Lo que quiera. Yo tengo amigos y conocidos que son profesores, y aunque van a seguir llevando la mascarilla en clase, igual que nadie te obliga a no llevarla, igual que los
claro, es que tienes trabajo. Tus circunstancias, pues familiares mayores, dices, bueno, estamos vacunados, pero dices, bueno, mira, oye, por un poquito de seguridad, pues no pasa nada.
Está abarrotado, pues nos claro. La ponemos, y si no hay gente, pues no nos la ponemos, no pasa nada.
Si esto sirve para que haya menos angustias y que la gente se note un poquito mejor, un poquito más animada, y si quiere consumir, que lo pueda hacer, a pesar de todo lo que nos rodea, pues mira, mejor, pero con prudencia, simplemente. Pero
si eso está claro, el virus este vamos a tener que convivir con él toda la vida, porque es como la gripe y otros virus, que bueno, por eso tenemos las vacunas y otros medios, pero los virus no echas un spray, pum pum, y desaparecen.
No, está claro. Bueno, Chelo, pues gracias por la información y a las 2 y 20 te escuchamos de nuevo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es San Expedito, también San León IX Papa, San Elfego, San Geroldo y San Jorge de Antioquía. Y a la vez de que te decimos cuáles son los santos de cabecera, hoy queríamos enviar una felicitación a Jorge Alonso de Al Siguiente Taberna Urbana, que es su cumpleaños, y le felicitamos con esta canción.
El momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno, cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
No es ningún secreto que en España, en Castilla y León y en Zamora, tenemos un una cantidad de patrimonio impresionante. No siempre es fácil mantenerlo a salvo, vigilarlo, porque la gente, sobre todo los profesionales que roban, pues se llevan cosas. Eso pasó en la iglesia de Santa Marina, en Barcel del Barco, en 1979. Se llevaron algunas tablas renacentistas de gran valor de la parte baja del retablo. Y claro, como tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tremendas, pues la Guardia Civil ha recuperado esas dos tablas robadas en el 79 y el retablo mayor las podrá lucir de nuevo. Bueno, quedan cosas todavía porque se ha robado bastante material, pero la parte novelesca nos parece tremendamente atractiva. Y además aquí, a mí me encantaría, lo estoy intentando localizar pero es imposible, hay un comprador especializado en antigüedades que devolvió sin contraprestación económica alguna las tablas después de darse cuenta de que eran robadas al consultar en una aplicación de la Interpol que se llama ID Art. Al ver, bueno, comprobó a ver lo que tenía en las manos y vio que eran robadas. Bueno, pues vamos a escuchar, se hizo una presentación hace unos días sobre este tema en in situ y ahí, bueno, había un montón de responsables y vamos a escuchar la voz de Javier Rojero, que es el jefe del Departamento de Delincuencia contra las Personas y Patrimonio de la UCO, de la Guardia Civil, y a ver si nos da tiempo también escuchar a Roberto Tirado, que es del Grupo de Delitos contra el Patrimonio, y también estaba por allí, bueno, aparte del subdelegado del gobierno en Zamora, del obispo de Zamora, del párroco de Barcel del Barco, estaba también gente de la Dirección General de Patrimonio, entre ellos el subdirector de Registros y Documentación de Patrimonio Histórico, que se llama Carlos González.
En este caso ha sido fundamental una aplicación móvil que puso en marcha Interpol, es IDEAR, lo tienen reseñado en la nota de prensa que se les facilitará, y es una aplicación que es de uso gratuito, es de uso público y que cuenta con reseña de más de 52.000 obras de arte sustraídas en más de 130 países. De esta manera es como la persona que actualmente poseía estas piezas y que él las había adquirido de buena fe, porque sucede muy a menudo que las personas que sustraen estos efectos pues procuran, por emplear una palabra del argot delincuencial, blanquear el origen de este tipo de piezas, y las personas que finalmente los adquieren, ellos piensan que están adquiriendo una cierta pieza en un comercio total y absolutamente legal. No obstante, precisamente como estas personas son verdaderos amantes del patrimonio, de los bienes culturales, suelen estar también muy preocupados en informarse. En este caso accedió a esta aplicación móvil IDEAR y pudo observar que las piezas se correspondían con unas piezas que figuraban y en dicha aplicación como que habían sido expoliadas, en este caso de esta iglesia. De esta forma se puso en contacto con la sección de delitos contra el patrimonio histórico de la Unidad Central Operativa y, como viene siendo habitual, y trabajando con nuestros compañeros de la Comandancia de Zamora y de la mano también del Ministerio de Cultura y Deporte, en concreto de la Dirección General de Bellas Artes, pues siempre iniciamos las acciones tendentes a recuperar este patrimonio, preservarlo y, por supuesto, devolverlo al lugar en el que tiene que estar, en este caso, la iglesia de Barcial del Barco. Por lo tanto, en este caso, pues hemos podido culminar una parte importante de nuestros cometidos, que es restituir el patrimonio sustraído. Lo hacemos no solo en territorio nacional, como ya he comentado, sino que también cuando lo logramos localizar en otros países, repito, colaborando con las embajadas de España en esos países, como ya he dicho, con el Ministerio de Cultura y Deporte, bueno, pues se logra al final, en un buen número de ocasiones, restituir este patrimonio que tan importante es para nuestra cultura y es lo que nos hace en ser un país referente en temas de patrimonio histórico, de la protección de los bienes culturales. Oh. estaban en posesión de una persona que se dedica al mundo de las antigüedades, lógicamente, y no les voy a facilitar los datos de la persona, a la cual solo podemos tener gratitud porque, insisto, ha sido esa persona la que, entrando en el aplicativo IDEAR, se ha dado cuenta de que estaban sustraídas y de propia iniciativa ha sido la que se ha puesto en contacto con nosotros para, efectivamente, confirmar si se trataba de las obras que él poseía, y en ese caso, y pues desde el minuto cero ha mostrado su total colaboración y predisposición a devolver las obras de arte, porque no tiene ningún tipo de compensación económica. O sea, realmente es, como se puede decir, una persona de bien, un buen ciudadano, que, consciente de que estas obras de arte, a pesar de haber efectuado esta persona un desembolso económico, bueno, pues él entiende que estas obras tienen que estar en el sitio donde estaban originalmente, que es la iglesia de Barcias del Barco. La mayoría de los delitos contra el patrimonio en este tipo de ubicaciones, ¿no?, como son ermitas, iglesias, pues los delincuentes se aprovechan de que precisamente España tenemos un privilegio, que es que contamos con un patrimonio y un acervo cultural impresionante. Podríamos decir que junto con Italia posiblemente seamos los dos países del mundo que más patrimonio histórico y cultural tenemos. ¿Qué pasa? Tenemos tanto, y además por todo el territorio nacional, que eso dificulta el que todas las ubicaciones de piezas tan valiosas como estas puedan tener una protección elevada, ¿no?, porque bueno, sería un costo elevadísimo, ¿no? Entonces ellos se aprovechan de esas pequeñas vulnerabilidades del sistema y al final es cometer un robo con fuerza y llevarse las piezas que ellos consideran que pueden tener una mejor salida en el mercado, lo que llamamos el mercado negro, y se viene repitiendo este mismo modus operandi, ¿no? Pues ellos buscan en sitios que puedan tener una actividad más cómoda a lo que ellos buscan, ¿no?, que es anonimato, el que no puedan ser sorprendidos por una patrulla de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y en ese sentido, bueno, pues repito, precisamente en España, con la ingente cantidad de patrimonio que tenemos diseminado por todo el territorio nacional, que somos la envidia de otros países, precisamente porque en cualquier pequeña población tenemos un patrimonio que en otros países ya les gustaría tener incluso en sus capitales. Entonces, bueno, pues eso tiene una ventaja, lógicamente, pero tiene un inconveniente, que es que, en cierto modo, facilita la actividad de estas personas amigas de lo ajeno.
Esta aplicación, este software informático que ha desarrollado la Interpol, la verdad es que es pionero. Es un sistema de reconocimiento de imágenes que permite, a través de una mera foto en el móvil, la aplicación IDArt te permite reconocer si esa pieza consta como robada en esa base de datos de Interpol, que también ha evolucionado con los años, ¿no? Ha pasado de ser una base cerrada solo para la consulta de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de todos los países, a progresivamente abierta también a profesionales como los del Ministerio de Cultura, a ser una base completamente abierta. Y eso permite, pues, la colaboración ciudadana, como en este caso, y también le da un plus de tranquilidad a los comerciantes, que saben que tienen una herramienta muy fácil, muy cómoda, muy sencilla de utilizar para comprobar que las piezas con las que están comerciando no tienen un origen ilícito.
Bueno, pues ya veis cuáles son las facultades de algunas personas que cuando tienen algo en sus manos, en vez de quedarse o intentar sacar beneficio, pues dicen, no, y esto, el origen es robado y yo lo devuelvo. Me encantaría de verdad entrevistar a esa persona. Y por supuesto, ahí tenemos a la Guardia Civil, que, bueno, el trabajo que hacen, que os voy a contar de ellos, y además con suma discreción. Pues me encanta. Y la parte novelesca que tiene, desde luego, algunas figuras artísticas que tenemos y disfrutamos aquí en la provincia de Zamora, es tremenda. Y Y esta música nos introduce un martes, pasada la 1:20, pues ya sabes, nos acercamos a nuestra veterinaria de cabecera, que se llama Elena Laguno. Elena, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Bien.
Mucho trabajo.
Me encanta estar con vosotros.
Bien, pero mucho curro.
Bueno, todo está bien, de momento. Bueno,
está bien. Yo siempre digo que es mejor tener mucho a no tenerlo. Siempre digo eso.
Eso es verdad.
Oye, hay una cosa que se desprende de la crisis de Ucrania, de la invasión de Rusia, vamos a llamar las cosas por su nombre.
Sí.
Que toda esta millones de personas que han abandonado sus hogares, que huyen de la guerra. Y claro, hay una cosa la que no habíamos pensado, que es todas las mascotas que salen de Ucrania, algunas de las cuales, o muchas de las cuales, llegan a otros países, entre ellos España. Aquí los veterinarios, ¿hacéis alguna advertencia? Explícame cómo están las cosas.
Hace unos días el Consejo General de Veterinarios de Castilla y León pues acordó, a través de una nota informativa, dar una publicación para que los ciudadanos procedentes de Ucrania y ya ahora residentes aquí en España y concretamente en Castilla y León, pues puedan, de algún modo, tener sus mascotas bajo la ley española, ¿no?, protegidos. Voy a explicar esto, ¿vale? Primero, hay un reglamento, el 576/2013, en el artículo 32, que dice que en situaciones especiales, como por ejemplo ahora que está la guerra de Ucrania, pues, porque normalmente cuando los animales entran a España, ya sea de terceros países o de otros Estados miembros, se exigen unos requisitos, ya sean a mascotas o animales con carácter comercial. Aquí, cuando hay situaciones especiales, hay en este artículo 32 se especifica que se tiene que solicitar por parte del propietario, en este caso un ciudadano ucraniano, una previa autorización al estado de destino, que sería aquí España, para que la mascota pudiese ingresar. Si nosotros estuviésemos esperando a que eso se tramitase, pues ya tendríamos no sé cuantísimas mascotas en la frontera. Con lo cual, la Unión Europea da libertad a los Estados miembros a unas disposiciones legales para apremiar, ¿no? Es decir, todo acelerar este proceso. ¿Cuáles han sido esas disposiciones especiales? El gobierno español ha decidido que pueden entrar todas las mascotas sin carácter comercial, sin ánimo de lucro, y acogerse al protocolo español. Entonces, ¿cuál es ese protocolo? Consiste en que se tienen que, tanto en mascotas, nos referimos a perros, gatos y hurones, se tienen que identificar, se tienen que vacunar de la rabia y se tienen que desparasitar. ¿Por qué? Ante esta situación que el gobierno ha impuesto con este protocolo, pues el Consejo General de Veterinarios de Castilla y León ha dicho, bueno, se va a cumplir por parte de Castilla y León, pero la cuestión es que la administración pública no va a sufragar esos gastos, sino que hace que los veterinarios los veterinarios de a pie paguen, porque se supone que el ciudadano ucraniano no tiene dinero para afrontar esos gastos. Entonces, se exige de algún modo que el veterinario de a pie se encargue de esos gastos. Entonces, los veterinarios tienen derecho a ganar su sueldo, como todo ciudadano español, y como la administración pública no se hace cargo, es decir, sí que exige que se vacunen, que se desparasiten y que se identifiquen, pero no se hace cargo económicamente, pues entonces el Consejo General de Veterinarios de Castilla y León va a sufragar esos gastos y va a es decir, todos los ciudadanos ucranianos que hayan traído a esas mascotas podrán ir a las clínicas correspondientes de Castilla y León y los veterinarios, pues todos los gastos que conlleve esta identificación, vacunación y desparasitación, pues serán sufragados esos gastos por el Consejo General de Veterinarios de España.
Elena, si nos está escuchando alguien que se haya traído mascotas, es que claro, yo lo que es no saber hasta que lo he leído y ya te informas, ¿no? Claro, yo por ejemplo no sabía que había enfermedades endémicas en Ucrania como la rabia y la hidatidosis. Y claro, si se han traído una mascota que no tiene control, deberían enseguida llevarlo a un veterinario, ¿no?
Efectivamente, es de obligado cumplimiento, o sea, es decir, están obligados tanto los policías, guardias civiles, cualquier persona, pues eso, con autoridad, si es consciente de que hay un animal procedente de Ucrania, ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes para que se lleven a una clínica y se hagan los controles pertinentes para que llevar a cabo esa identificación, vacunación y desparasitación. Como bien has dicho, la rabia es una enfermedad endémica en Ucrania, y no solo la rabia, sino la edatidosis. Pero la edatidosis es provocada por Echinococcus multinocularis. ¿Cuál es la diferencia? En que en España tenemos Echinococcus granulosus, que es las pastillas a las que nosotros desparasitamos a nuestros perros, pues luchan contra este parásito que está endémico aquí en España. Está bastante controlado, eso es verdad. Pero multilocularis no lo tenemos. Entonces sí que te corremos el riesgo de que sea introducido por dichas mascotas aquí en España. Por eso es un problema de salud pública, porque tanto el quiste edatídico como, o la edatidosis, mejor dicho, como la rabia son enfermedades zoonóticas, y no solo es eso, sino que pueden conllevar la muerte de la población, o sea, muerte de personas, no de la población
bueno, pues,
en general.
Sí, que no es cosa de broma. Y oye, como hay que... Si no se dice, no se sabe, mejor que el que se haya venido para acá, y que genial que esté entre nosotros, pero que tenga un animalico que no lo haya controlado, pues que lo lleve para que lo controlen, así de simple. Elena Laguno, nuestra veterinaria de cabecera, como siempre un placer hablar contigo, y te emplazamos al próximo martes para seguir contando cosas muy útiles para la gente, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchísimas gracias, un saludo.
Hasta luego, un besico. Bueno, Elena me ha dicho un saludo y yo le he dicho un besico. Espero no pasar la próxima noche en el calabozo. Yo creo que no habrá problemas, pero... Bueno, pues hemos intentado contar cosas útiles e interesantes. No sé si siempre lo conseguimos, seguramente no, pero yo creo que hoy... han sido bastante útiles e interesantes, me parece a mí. Oye, por cierto, muchísimas gracias por estar ahí. Me encanta leer el EGM, pero lo que más me gusta es saber que estáis ahí vosotros. Y siempre con toda la humildad del mundo. De verdad, gracias por escucharnos. Mañana muchísimo más en Herrera en COPE, mediodía en COPE, todo en COPE. Besicos, abrazos, adiós. COPE.es.